Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: escándalo como serie radial, festival en Noruega, el joven Brancusi, hijo meritísimo de Mannheim, el alcance del daño material que sufrió el Museo Británico con la serie de robos internos no se puede estimar, pues se trata sobre todo de gemas que el coleccionista Charles Townley donó al museo en 1814 y que nunca fueron catalogizadas correctamente. La policía todavía investiga el caso y hasta la fecha aún no se ha levantado demanda contra nadie específico. La BBC ha investigado la historia detalladamente y enriquecido con detalles y ahora la presenta al público con una documentación de media hora en una serie de 9 capítulos radiales que además podrán ser escuchados en su mediateca junto a un reportaje aclaratorio en su página web. La emisora intenta así alcanzar un mayor público. Este esfuerzo ilustra la importancia del escándalo, aunque la BBC y su historia Un ladrón en el Museo Británico pretende sobre todo entretener. Con música de misterio, resume la historia al final de cada capítulo de 15 minutos como una historia criminal. El caso se presenta al público como la traición de un curador que al final fracasa gracias a la tenacidad de un detective aficionado y al temor de un comerciante de antigüedades que se ve envuelto en un escándalo a escala global. La BBC cuenta las etapas de las actividades del vendedor de las gemas, quien utilizó diferentes identidades y que certificaba a sus clientes la proveniencia de herencias, compras en tiendas de artículos varios o subastas. Las actas del juicio contienen detalles sobre los trucos del curador, que manipuló las del museo para borrar pistas y que exigió al museo que se borraran textos de una colega que estaba haciendo un inventario y que estaba descubriendo sus actos criminales. Todo lo que ahora reporta la BBC era del conocimiento público, pero ha sacado a la luz detalles como el que el FBI investigaba por encargo de las autoridades británicas. En Washington, el Museo Británico encontró 286 gemas. La dramatización de los hechos tiene un valor de entretenimiento y la BBC no llega hasta el fondo del escándalo, pero el museo ha reaccionado al programa de la BBC con una declaración en la que asegura haber aumentado las medidas de seguridad y que en 5 años tendrá digitalizada su colección completa. Alrededor de 2.600 personas acudieron a la ciudad noruega de Bergen para el 72º Festival Internacional de la ciudad, que fuera inaugurado por el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y el director general del festival, Lars Peter Hagen. Es el evento cultural más grande de Europa del Norte para teatro, ópera, conciertos, circo y danza. Una fogata de la nación, una fiesta popular y a la vez una arena para la lucha de ideas. El primer ministro dijo que el arte debe provocar olas y viento. Luego, el público cantó la canción de Solveig que Edvard Grieg compusiera para la obra teatral Peer Gynt de Henrik Ibsen, antes de entonar con la letra en la mano el Chorus Mysticus de la 8ª Sinfonía de Gustav Mahler, acompañados por una banda de jazz. Todo lo pasajero es solo una metáfora. Goethe en noruego, Mahler estilo jazz. Claramente apropiación cultural, pero aquí a nadie le importa. Para muchos es el primer contacto con Grieg y Mahler. Hace unos 10 años se desató una acalorada discusión sobre un supuesto carácter elitario y altamente cultural del Festival de Bergen. Mientras tanto, se ha ganado la simpatía del público gracias a un programa muy diversificado con libertad de expresión y espacios, con eventos para ancianos y niños y conciertos gratuitos en la zona peatonal, lo que la administración considera importante para que los ciudadanos acepten el festival como suyo. Aunque parezca mentira, desde 1993 no se presentaba en Noruega Peer Gynt de Henrik Ibsen, con la música original para esta obra compuesta por Edvard Grieg. Obra teatral considerada como nacional, escrita por el escritor nacional noruego, con música por el compositor nacional noruego. El esfuerzo de los actores, de la orquesta y el coro parecía demasiado, por lo que en el festival, el director Johannes Holmendahl creó una versión de carácter íntimo, casi cinematográfico, como teatro radial para la vista. Aquí surge un equilibrio entre los tactos agnóstico y espiritual, un diálogo entre la fe y la duda y un suave razonamiento. Peer Gynt es parte de Bergen. Aquí nació Grieg. Ibsen fue director general del teatro gracias al violinista y compositor Ole Bull, quien sirviera para modelo de Peer Gynt. Estatuas de blanco yeso y fotografías colocadas con mucho espacio invitan a la exposición dedicada a Constantin Brancusi en el Centro Pompidou de París. Esta está dedicada al desarrollo del escultor y fotógrafo rumano nacido en 1876, que alcanzó renombre internacional y era sinónimo de arte progresivo en el siglo XX antes de madurar y crear su obra tardía. Especialmente en los Estados Unidos llamó tempranamente la atención. Esta completa retrospectiva muestra cómo Brancusi en 1900, primero estudiante en Craiova y luego en Bucarest, aún seguía ideales académicos. En 1904 se fue a París, donde siguió trabajando y comenzó a exhibir mientras se ganaba la vida lavando platos en el restaurante Bouillon-Chatier. Fue en 1907, cuando fue asistente de Rodin por poco tiempo, que comenzó su voraginoso ascenso en la vanguardia y se convirtió en un minimalista avant la lettre, lo que sin duda fue motivado por la obra de Rodin. Pero a Brancusi le fascinaba e influenció más la escultura no europea, lo que tiene que ver con su procedencia de un pueblo de Valaquia, donde tallas de madera populares adornan las casas de los campesinos y definen la actitud hacia la vida. En el Centro Pompidou se pueden apreciar objetos seleccionados, obras tempranas y tardías que influenciaron a Brancusi, o que lo pudieron haber influenciado, entre ellas arte popular romano, pero también una escultura de Gauguin. Podemos admirar Le Baiser de 1909, el famoso par que se besa y abraza fuertemente, así como la icónica cabeza de mujer en bronce pulido, La Muse Endormie de 1910. Esta exposición demuestra además que sus obras necesitan espacio. Es complementada por cartas, diplomas, fotografías y documentos fílmicos del archivo del artista que la Biblioteca Kandinsky del Centro Pompidou adquirió en 2001 y que cuenta con más de 10.000 objetos, pues el artista no desechaba nada. Aparte que el Centro Pompidou posee desde la muerte de Brancusi su estudio con todo su contenido, para el que mandó a construir especialmente un edificio en la Piazza Beaubourg, inmediatamente frente al Centro Pompidou, y que se puede visitar por separado, antes de ser cerrado entre los años 2025 y 2030 para trabajos de restauración. La exposición ofrece la oportunidad para conocer el archivo y la reconstrucción de su estudio con todos sus instrumentos. Con un festival y una ópera rara vez presentada, la ciudad de Mannheim honró al compositor Peter Cornelius, que naciera hace 200 años en la ciudad y que está considerado como su compositor más prominente. Una plaza y el conservatorio llevan su nombre. Nació en 1824, hijo de un actor, y murió también en la ciudad de Mannheim, 50 años después, aunque vivió en ella solo los primeros 20 años de su vida. Después de sus estudios en Berlín, se mudó a Weimar, donde se movió en el círculo de Franz Liszt. Luego conoció a Richard Wagner y lo siguió a Múnich. Estas son las estaciones esenciales de su vida y las personalidades artísticas que lo influyeron. En el círculo de la Nueva Escuela Alemana, alrededor de Liszt y Wagner, Peter Cornelius fue muy importante. Una constante comparación con Wagner ha ocasionado que su música permanezca a su sombra, de donde sale ahora por los 200 años de su nacimiento y los 150 de su muerte. por lo menos en la ciudad de Mannheim. A la sombra de Wagner fue un congreso internacional organizado por el Departamento de Musicología de la Universidad de Mannheim y la Sociedad Histórica Musical del Rin Medio. El congreso estuvo abierto para todo público y se efectuó en el Teatro de la Ciudad. La tercera ópera de Cornelius, Gunnlöd, quedó inconclusa y se estrenó el pasado 25 de mayo durante el evento en el teatro y se repitió concertante el 4 de junio. Como Bach, Cornelius escribió sus propios libretos, pero con una estructura más rígida, parecida a la de las canciones de recital. Cornelius fue muy productivo en el género canción, Lied. El que no terminara su tercera y última ópera se debía a la lentitud con que componía. En sus cartas se puede leer que lo distraía, por ejemplo, clases de húngaro. El festival durará hasta finales del año con numerosos eventos alrededor del compositor, pero lamentablemente no se presentarán sus otras dos óperas, El Barbero de Bagdad y El Cid.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.